sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 3 de febrero de 2017.
Escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Bienvenidos amigos, un día más, a profundizar con nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sigue el testimonio apostólico en Palestina, fuera ya de Jerusalén. El mandato que habían recibido de Jesús era que el testimonio comenzaba en Jerusalén, pero debía continuar después por Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Lucas, después del testimonio dado en Jerusalén, continúa desarrollando cómo se va extendiendo el testimonio por Samaria y por la costa. Los capítulos de este conjunto tienen varias partes, todas muy interesantes. Las enumero. 1. El ciclo de Felipe. 2. Conversión de Saulo. 3. La actividad de Pedro fuera de Jerusalén con la conversión de Cornelio. 4. La iglesia de Antioquía. Y 5. A modo de conclusión, la persecución de la iglesia madre de Jerusalén. Hoy solo vamos a tratar el ciclo de Felipe y la conversión de Saulo. Lucas, para la evangelización de Samaria, une las dos tradiciones que llegan a él y hace con las dos una sola, porque una comunidad no puede fundarse dos veces. La acogida o rechazo del Evangelio es definitivo. Una tradición le atribuye la evangelización a Felipe y otra oral a Pedro y a Juan. Vamos a pasar al texto. Conchi 8:48.
Los que tuvieron que salir huyendo fueron por todas partes anunciando la palabra. Felipe llegó a la ciudad de Samaria y se puso a predicar a Cristo. La gente escuchaba con atención a Felipe, pues había oído hablar de los milagros que hacía y ahora los estaban viendo. De muchos posesos salían los espíritus impuros, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados. La ciudad se llenó de alegría.
Nos lo comenta Pepita.
Lucas afirma que los que huyen de la persecución de Jerusalén van evangelizando con la palabra. Presentan la predicación como alegre noticia de Dios por medio de Jesús resucitado. Ya está reinando en la debilidad. Es importante comprobar que el plan ordenado por Jesús resucitado se está llevando a cabo, no por decisión de los apóstoles, sino que es una consecuencia de la persecución que sufren, que les obliga a salir de Jerusalén. Felipe no pertenece al grupo de los 12, sino al grupo de los 7 helenistas, y va en segundo lugar después de Esteban. Más adelante, Lucas nos informa que vivía en Cesarea del Mar y que tenía 4 hijas vírgenes y profetisas, y le atribuye la evangelización de la costa del Mediterráneo.
En toda esta sección de Felipe está muy marcado el tema de la evangelización. Emplea el término 5 veces. Conchi, ¿qué entiende Lucas por evangelizar?
Pues Lucas está de acuerdo o en sintonía con Isaías II, que lo concibe como el alegre anuncio de que Dios ya está reinando oculto en sus mensajeros. Además, Lucas desarrolla la interpretación cristológica, entendiendo por evangelio a Jesucristo. La presencia de Jesucristo es la buena noticia, de tal forma que evangelizar es invitar a los hombres a recibir a Jesucristo como el Dios oculto que trae su mensaje salvador. Lucas resume toda la misión de Jesús y de la Iglesia en evangelizar. En Hechos se emplea el término evangelizar en la descripción de toda la actividad de los evangelistas o enviados. Simplificando, evangelizar implica ofrecer una alegre noticia que de por sí debe causar alegría en aquellos que la reciben. Alegría que confirma la autenticidad del mensaje transmitido y recibido.
Lucas es muy explícito. En el versículo, capítulo 8, versículo 8, concluye diciendo que después que Felipe dio la buena noticia, la ciudad se llenó de alegría. Cuando una persona está evangelizada, la alegría es su manifestación natural, porque la alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Jesús son liberados del pecado que los esclaviza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Vamos a pasar al texto, Pepita 8, 14, 17.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Nos lo comenta Conchi.
Pues Lucas nos informa diciendo que los 12 apóstoles siguen en Jerusalén y que velan y confirman los pasos que van dando los helenistas en Samaría. Se enteran de lo que ha sucedido en Samaría, que de forma independiente los helenistas han transmitido la palabra de Dios y el bautismo. Pero ellos conforman la Iglesia Madre de Jerusalén, la única creada por Jesús, y para admitirles en su comunidad deben hacerles partícipes del don del Espíritu Santo. Y para ello envían oficialmente a Pedro y a Juan para que completen la obra iniciada por Felipe. Cuando llegan los apóstoles, les convocan y les imponen las manos como signo de transmisión del Espíritu Santo, convirtiéndoles así en testigos autorizados de Jesús resucitado. Podríamos decir que fue el Pentecostés de los samaritanos.
Así es. Y siguiendo en el texto, aparece el caso de Simón. No lo leemos, solamente lo vamos a comentar porque el texto es muy largo. Pepita nos lo comenta.
Simón practicaba la magia y estaba asombrado de los signos que hacía Felipe. Lo extraordinario siempre llama la atención y se convierte, pero su fe es muy superficial, basada solo en las señales de Felipe y no en su predicación. Y cuando llegan los apóstoles, Pedro y Juan, al verlos imponer las manos para darles el poder del Espíritu Santo, les ofreció dinero para recibir ese poder y poder él a su vez transmitirlo a otros a cambio de dinero. Quiere comprar el poder del Espíritu Santo, como si el Espíritu fuera cuestión de magia y no una fuerza sobrenatural. Pedro se enfadó muchísimo y le dijo: «Arrepiéntete de esa maldad, porque estás lleno de veneno». Simón se asustó y le pide a los apóstoles que intercedan por él ante Dios para que no le pase nada. Como hemos visto, este hombre no entiende nada. Para él es más importante el dinero y el poder que la fe en Jesucristo.
Muy bien. Y Lucas quiere dejar bien claro que el Espíritu del Señor no puede ser objeto de comercio ni de control del dominio humano. Es el primer caso que Lucas combate la magia y la distingue claramente del milagro cristiano. Esencialmente, el Espíritu es un don que da Dios y que capacita, envía y dirige libremente a la Iglesia. Pasamos a hacer una pausa musical.
Je can be la taille in chemie holly.
Continuamos con nuestro programa. Lucas da un paso más y abre la apertura de la evangelización a un prosélito, o sea, a un gentil. El relato de la conversión del eunuco etíope es muy bonito. Subraya que la iniciativa es divina. Un ángel del Señor manda a Felipe dirigirse por el camino del desierto. Le manda acercarse y subirse a la carroza del eunuco. Y finalmente es arrebatado y lo deja en la costa mediterránea. Todo el relato es un mensaje misionero que invita a ponerse en camino. Pasamos a leer el texto, que es muy bonito. 8:26-40. Conchi.
El ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza, a través del desierto. Y se puso en marcha. En esto, un etíope eunuco, ministro de Cadacés, reina de Etiopía, administrador de todos sus bienes, que había venido a Jerusalén, regresaba y sentado en su carro leía al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: avanza y acércate a ese carro. Felipe corrió, oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si alguno no me lo explica? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como cordero llevado al matadero, como ante sus esquiladores una oveja muda y sin abrir la boca, por ser pobre no le hicieron justicia. Nadie podrá hablar de su descendencia, pues fue arrancado de la tierra de los vivos. El eunuco dijo a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él o de otro? Felipe tomó la palabra y, comenzando por ese pasaje de la Escritura, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuaron su camino y llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Y mandó detener el carro. Bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco ya no lo vio más y continuó su camino muy contento. Felipe se encontró con que estaba en Azoto y fue evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea.
Nos lo comenta Pepita.
La escena se sitúa en el camino que va de Jerusalén a Egipto, pasando por Gaza, y continúa por toda la vía Maris junto a la costa. Los prosélitos eran los gentiles que se sentían atraídos por la religión judía y frecuentemente iban a las sinagogas de sus países a escuchar. En este caso, el eunuco había viajado hasta Jerusalén para adorar a Dios en el templo y ya regresaba a su país. Cuando Felipe se acerca a él, está leyendo el cuarto poema del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, que lo describe como siervo, sufridor, inocente, paciente, humillado, que finalmente es asesinado sin dejar descendencia. El texto es muy difícil de entender. Felipe le pregunta si entiende lo que está leyendo, y el eunuco contesta que no, que necesita que alguien se lo explique, e invita a Felipe a subir a su caravana o a su carro y a explicárselo. Felipe identifica al siervo sufriente con Jesús, muerto en la cruz. Está predicando y evangelizando al eunuco. El proceso de evangelización consiste en eso, en que el oyente tenga predisposición y que alguien le explique la palabra de Dios a la luz de Cristo. y que desee recibir el bautismo. Todo el conjunto está expresado bajo el signo del camino. El episodio termina diciendo: el eunuco siguió su camino lleno de alegría.
Qué bonito. Conchi, continúa comentándolo.
Pues Pablo es el gran protagonista de llevar la evangelización a los gentiles. En la conversión de Pablo es patente que la intervención divina está presente. La evangelización a los gentiles, una vez más, se ve que no es fruto de una programación humana, sino que es la voluntad de Dios quien dirige la historia de la salvación. Lucas narra la conversión de Pablo 3 veces. La que vamos a leer ahora es la primera, siguiendo la pedagogía de Lucas. Los acontecimientos importantes los repite siempre. Esta tendencia también es muy judía y se aprecia en el Antiguo Testamento. La segunda conversión la repite en el capítulo 22, en el discurso de Pablo ante el pueblo de Jerusalén, y la tercera en el capítulo 26, en el discurso de Pablo ante Festo y el rey Agripa.
Pasamos al texto y nos lee la conversión Pepita. 9:1-19.
Conversión y misión de Saulo. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriesen que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él, «aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, están orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas.
Lucas comienza su relato presentando a Saulo con nombre judío, porque Saulo viene de Saúl, el primer rey de Israel, que era de la tribu de Benjamín, a la misma que pertenece la familia de Saulo. inicia su viaje como perseguidor de las personas que pertenecen al camino iniciado por Jesús y se dirige a Damasco, donde había una comunidad de discípulos que la habían fundado aquellos helenistas huidos de Jerusalén. Cerca de Damasco tiene una experiencia que la describe como celestial, una luz extremadamente brillante que le envuelve con su resplandor y le hace caer en tierra. El texto no menciona ningún caballo, como solemos decir todos, ¿no? Pablo se cayó del caballo, pero no lo dice, pero es muy verosímil porque se solía viajar en caravanas de bestias, ¿no? De caballerías, caballos, burros. No se podía viajar solo porque era un gran peligro exponerse a que a uno le asaltaran o le mataran para robarle, ¿no? Iban en caravana. Lucas subraya ese carácter repentino e inesperado del hecho, que le hace cambiar radicalmente todos sus planes. Oye su nombre y él le pide que se identifique. La voz responde diciéndole que es Jesús de Nazaret, a quien él está persiguiendo. Esta experiencia cegadora le hace quedar sin vista temporalmente. Desde este momento ya pierde el control de su vida. Ya no puede ejercer su iniciativa. Está ciego. Tiene que ser conducido a la presencia de Ananías y obedecer a la voz. Otro va a comenzar a regir su vida. Con esa visión del resucitado, su vida cambia radicalmente. El Señor le ha elegido y pasará a depender de la iniciativa de Jesús, de su espíritu. Ananías, miembro de la comunidad de Damasco, le bautiza y le impone las manos, y al recibir el Espíritu Santo recobra la vista. Todo esto estamos hablando también en un lenguaje simbólico, ¿no? Empieza a ver, empieza a comprender. Según cuenta en su carta a los Gálatas, se quedó aquí en Damasco 3 años con esta comunidad y nunca llegó a actuar en solitario. Aquí debió recibir una amplia catequesis sobre Jesús de Ananías y otros evangelizadores. Pasamos a hacer una pausa musical. Bien, amigos, continuamos con la tercera parte de nuestro programa, donde expresamos las reflexiones a las que nos ha llevado esta palabra que hemos leído. ¿Por dónde te ha llevado a ti, Pepita?
Pues mira, Sagrario, yo me he fijado en la codicia del mago, en la cantidad de veces que Jesús nos alerta de esto en el Evangelio. El día anterior decíamos que no es malo poseer bienes ganados honradamente con tu trabajo, porque Dios los ha puesto a nuestro alcance. Lo malo es que nos volvamos egoístas, acaparadores, que no los compartamos con los que tienen menos que nosotros. Simón piensa que el poder de los apóstoles es una forma de magia, ya lo hemos dicho, y no un don de Dios que regala o concede a quien él desea gratuitamente. En todas las manifestaciones del Espíritu, el que actúe es Dios. Los apóstoles no son nada más que instrumentos que Él elige para que lleven a cabo esa misión. Y Simón quiere obtener ese poder que ellos tienen para sus fines, convirtiendo al Espíritu de Dios en una mercancía, algo que se puede comprar, lo acabamos de decir también. Y ese poder que quiere conseguir Simón es el que corrompe al hombre, porque lo desea para engañar a otros y obtener dinero. Sin embargo, a pesar de que Pedro lo ha desenmascarado y le echa una reprimenda tremenda, le ofrece la oportunidad, como a cualquier otro pecador, de convertirse y de obtener el perdón de Dios, que nunca deja de escuchar al pecador arrepentido. Pero él no parece estar dispuesto a seguir su consejo. Y he pensado que muchas veces nosotros también queremos seguir manipulando a Dios como hizo Simón el mago, ofreciéndole novenas, oraciones, sacrificios, peregrinaciones, incluso acompañar alguna procesión si nos concede lo que le pedimos. Seguimos tan ciegos como este mago, al querer comprar o desviar su voluntad, sin darnos cuenta que Dios concede sus dones, como hemos dicho, y sus regalos a quien quiere, que es su voluntad la que rige por encima de nuestros deseos. Y que si nos concede montones de cosas todos los días, no es porque lo merezcamos, sino por puro don divino. Y que lo que tenemos que hacer es estar agradecidos.
Así es.
A mí me encanta la parábola del joven rico, ese chaval que le pregunta al Señor qué tiene que hacer para salvarse y él le dice, cumple los mandamientos, ya los cumplo.
Claro.
Pues entonces vende lo que tienes y sígueme. Y el muchacho parece ser que baja la cabeza porque era muy rico y se va, porque el poder del dinero era más fuerte que la atracción del Señor.
Así es, el poder del dinero es muy grande,
Sí.
Es una tentación que tenemos que estar muy atentos a ella porque en cualquier momento nos está acechando.
Claro. Nos dejamos llevar por ella, efectivamente.
¿Y pues, a ti por dónde te ha llevado, Concha?
Pues mira, hoy la reflexión a mí La he basado en el bautismo que hizo Felipe, que me parece hermosísimo cuando se encuentra este etíope por el camino, el cual Felipe, obediente a las instrucciones que había, le había dado el ángel del Señor, pues emprende el camino a Jerusalén a través del desierto. Y pienso que la gracia de Cristo se extendía entonces sobre todos los hombres para su salvación. Y que Felipe, lleno como estaba del Espíritu Santo, bautiza al eunuco, este que se encuentra, como este le había pedido, sin importarle a Felipe su raza, su color o cualquier otra condición. Se acerca a él sin ningún miramiento ni discriminación. Y entonces lo traigo a nuestros días, a mí, nosotros. ¿Cuántas veces discriminamos y marginamos a tantas personas sin pensar que con ello marginamos a Cristo?
Claro.
Y no a los hombres.
Dios no tenía acepción de personas, y es verdad.
Claro. Y entonces no amamos lo suficiente, pienso, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, como lo hizo Felipe, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, con este eunuco que se encontró por el camino leyendo, y se acerca, le ayuda, le bautiza. Y entonces él llevaba la palabra de Dios, claro, a aquellas personas que se iba encontrando. Pues yo con esto le pido al Señor ser como Felipe. Él anunciaba la salvación, el perdón, la vida eterna, el gozo de Dios. Pues yo, con mi ejemplo y mis limitaciones, que son muchas, pues sepa transmitir también el Evangelio a los que tengo cerca. Porque pienso que el Señor nos sigue llamando de distintas maneras, como lo hizo con él, con Felipe, para que sigamos siendo sus mensajeros, aun dentro de este mundo tan lleno de prisas y distracciones.
Claro, claro, el mandato está ahí, vigente completamente.
Sí, vigente, claro.
Para todos.
Claro, lo mismo que él lo podemos seguir haciendo ahora.
Claro.
En nuestro mundo actual, en nuestra vida.
Por supuesto.
Pues
yo me he fijado también en el etíope, porque es un personaje tan atractivo que casi es como de película, ¿no? Un personaje de película. Yo veo que este señor tiene una buena posición económica, es un ministro, viene de Etiopía, quiere decir que tiene que tener su buen dinero, viene en una carroza, viene con criados, y sin embargo, a pesar de tener todas estas cosas materiales, debe encontrar un vacío, algo que llene su vida, y cree que la va a encontrar en este Dios del que hablan los judíos. Y viene al templo a ver si ahí ya recibe de una vez algún conocimiento mayor. Y se debe ir muy poco convencido, porque se pone a leer el libro, ¿no? Va leyendo y es muy bonito. Yo resalto aquí la humildad de este hombre, ¿no? Que es un hombre potentado y sin embargo se siente necesitado de Dios, desea ese acercamiento y que alguien le explique. O sea, se siente necesitado, humildemente reconoce que necesita a Dios y a alguien que se lo explique de alguna manera que él lo pueda entender. Y realmente Dios ve ese deseo interno que tiene esta persona y sale a su encuentro. Y es cuando envía a Felipe a que se lo explique y a que le bautice. Entonces, es muy importante esa actitud interna. Si nosotros estamos convencidos de que ya tenemos todo, o seguimos necesitados, ¿no? Entonces, esa humildad me ha gustado mucho. Y pasando a Pablo, pues también aquí descubro esa humildad. Vamos, la conversión, porque llega prepotente, soberbio, perseguidor, porque quiere imponer su criterio. No él se queda, ya esta es mi verdad y yo la guardo porque es mi verdad, sino que quiere imponérselas por la fuerza y llevar presos, ¿no? Y cómo la presencia del Espíritu, esta aparición del Señor, no sabemos muy bien cómo sería, porque estas cosas celestiales y del Espíritu. Pablo lo relata así de esta manera, Lucas lo recoge de esta manera, pero cómo sería no sabemos. El caso es que esta imagen de se cayó, nosotros la solemos interpretar, ¿no?, en castellano como diciendo, al fin te has caído del caballo, o sea, al fin has comprendido, has entrado en razón, esto es lo que queremos decir. Y él empieza a entender que está muy equivocado en ese planteamiento de perseguidor y de imponer su fe. Y Dios debe ver también que era un hombre bueno internamente y que deseaba la verdad, deseaba comprender la verdad, y sale a su encuentro y se la muestra. Y se la muestra a través también de un gesto de humildad, de quedarse ciego, de no ver, de no regir él ya su propia vida, sino de que otro le va a llevar de la mano, porque no ve, y se deja conducir, y se deja ir a este catequista, a este representante de aquellos primeros evangelizadores, Ananías. Y vemos cómo aquí parece que encuentra ya esa paz, porque cuando damos ese paso de la soberbia a la humildad, que es un don de Dios, la humildad como don de Dios es grandísimo, y recibirlo debe llevarnos a dar infinitas gracias a Dios, porque no es fácil dar el paso de ese engreimiento de yo tengo la verdad y los demás se tienen que adaptar a esa verdad mía, a recibir esa humildad. La reflexión a nuestros días puede ser esto: a nosotros que estamos llenos como de que estamos ya en la verdad, de que sabemos ya todo lo que tenemos que saber, ya estamos muy lejos de esa humildad del eunuco de querer que le expliquen. No, nosotros ya, ¿qué nos van a explicar si nosotros ya lo sabemos todo? Si estamos ya en la cumbre donde más se puede estar, ¿no? Y tenemos, Jesús dice, hay que volver a nacer, que es lo que le pasa a Pablo. Vuelve a nacer. Vuelve a nacer es volver a tener un criterio distinto al que teníamos. Entonces a mí me lleva a esta reflexión, a estar atento cada día a la novedad que nos puede traer el Señor, y a tener esa actitud de humildad, de que yo voy por este camino, pero a lo mejor el Espíritu me dice, detente, por ahí no, ahora tienes que iniciar este otro, tienes que iniciar este de la enfermedad, este del alejamiento de tu familia, este de entrar en una cultura nueva, como van los misioneros. O sea, tenemos que estar despiertos y abiertos cada día, no cada mes, cada día, cada momento, porque el Señor puede decirnos que cambiemos nuestro criterio, que cambiemos nuestra forma de actuar con los demás, esa soberbia nuestra, aplacarla para llenarnos de esa humildad que será el mayor don que recibamos del Señor, el don del Espíritu de humildad, que es uno de los frutos que trae el Espíritu Santo, la alegría. Cuando somos humildes, estamos más alegres, porque es el fruto que nos ha traído el Espíritu Santo. Cuando estamos en esa actitud soberbia de querer imponer a los demás, ahí se desarrolla ya un mal humor, un que estos no me obedecen, que este no piensa así, eso no se le puede perdonar. Y entras en esa guerra interna y externa con los demás. En cambio, ser humildes es recibir esa paz y esa alegría a donde nos conduce el Espíritu Santo, como a todos estos, ¿no? Que dice que la ciudad donde había evangelizado Felipe se llenó de alegría. Y cuando el eunuco se va a su tierra, ya después de ser evangelizado, también se va alegría. Pues es una invitación a que nosotros nos llenemos también de esa alegría, que es un don enorme del Espíritu Santo. Y con estos buenos deseos os dejamos hasta otro programa. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo día.
Feliz semana, amigos.
Y un beso para todos. Gracias.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.